El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Un nuevo domingo que el Señor nos regala, una nueva mañana, un nuevo despertar a su misericordia, un nuevo despertar para reconocer y disfrutar de las bendiciones que el Señor nos regala. Gracias por nuestra fe, por la familia, por todas las cosas bonitas que tenemos, que son regalo del Señor. Nos unimos nuevamente, como cada domingo, a todos ustedes en oración para darle gracias al Señor, pero también para pedirle por las necesidades de cada uno de nosotros, recordando su propia recomendación: pidan y se les dará. Así que con fe pedimos salud, pedimos fortaleza espiritual, pedimos unidad familiar, pedimos paz para el mundo, para nuestras comunidades, para nosotros en nuestro corazón. Y saludamos de manera muy especial a quienes nos escuchan en esta mañana, las religiosas de Paz Christi, de Kingsville, de Calalen, y también a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan aquí en este estado o esta diócesis de Corpus Christi, estado de Texas y en otros lugares del mundo. Los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada hoy del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 30 a 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicación. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Es un motivo de mucha alegría poder compartir con todos ustedes el Evangelio, las reflexiones, las experiencias de vida que transmitimos a través de nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos, como de costumbre, a reflexionar en torno a esa palabra del Señor que hemos escuchado. Digamos primeramente que a los discípulos de Jesús no les entraba en la cabeza el que su maestro tuviera que pasar por el túnel del sufrimiento, que para ser el primero se tenga que ser el servidor de todos, que en las nuevas categorías del reino de Cristo el niño ocupe un lugar primordial. No era fácil para ellos dejar la concepción en la que se habían educado desde su infancia, pero para ser discípulo de Cristo tenían que cambiar, cambiar la mentalidad. Debían aceptar que el sufrimiento es camino de redención para Jesucristo y lo sigue siendo para los cristianos de hoy. La cultura en la que vivimos y la mentalidad de nuestros contemporáneos está hecha al cambio. Se cambia más fácil que antes de trabajo, de computadora, de coche, de casa, de país. Se cambian también los modos de pensar y de vivir, los valores de comportamiento y hasta la misma religión. El cambio está a la orden del día. Y quien no cambia pronto pasa a formar parte de los retros. Pero, claro, no todo cambio es bueno para el hombre. Ni todo cambio indica progreso. Hay cambios que son una desgracia, como el tener que dejar el país y la familia para buscar trabajo más allá de las fronteras. El cambio así, entonces, al que la liturgia nos invita, es el cambio desde Dios, es decir, aquel cambio que Dios quiere y espera del hombre para que sea más hombre, para que viva mejor y más plenamente su dignidad de cristiano.
Y ese cambio que Dios quiere es el de la justicia a la justicia, del abuso al servicio de los demás, de la infidelidad a la fidelidad, del odio al amor, de la venganza al perdón, de la cultura de la muerte a la cultura de la vida, del pecado a la gracia y a la santidad. Jesús invita a sus discípulos a hacerse como niños porque a quien es como ellos pertenece el reino de Dios. Los niños llevan vida, alegría, esperanza, también disgustos, pero la vida es así. Ciertamente llevan también preocupaciones y a veces problemas. Pero es mejor una sociedad con estas preocupaciones y estos problemas que una sociedad triste y gris porque se ha quedado sin el sentimiento de niños, porque se han alejado de Dios.
Jesús vive cautivado por la sencillez y la simplicidad del corazón. En Cristo no existe ninguna forma de complicación, de apariencia falsa o hipocresía. Él es simple y transparente desde delante de los demás. Es por eso por lo que podemos hablar a sus discípulos sobre su crucifixión, sobre el plan del Padre para con él. Jesús tiene clara su misión y la revela a sus apóstoles con la misma claridad y apertura. Les quiere enseñar cuán grande es el amor que tiene por ellos y por toda la humanidad. A los apóstoles, por otro lado, les cuesta trabajo entender lo que está sucediendo. No entienden las palabras de Jesús, ya que se les hace extraño que les diga que va a sufrir y a morir. ¿Por qué alguien, y sobre todo Jesús, tendría que sufrir solo porque sí? Y mucho más aún, un sufrimiento y una muerte propios del peor de los criminales. Como era considerada la cruz en ese tiempo. Dejan pasar de largo las palabras de su maestro y mejor se ponen a pensar quién de ellos es el más importante. Jesús los escucha, sabe que prácticamente han ignorado sus palabras, no por malicia, sino simplemente por no entenderlas. No los reprime en el momento, lo deja pasar. Sabe que sus apóstoles necesitan comprenderlo todo poco a poco. Necesitan aprender qué es lo verdaderamente importante y quién es el centro de sus vidas.
Y Jesús tiene la misma paciencia con nosotros. Conoce nuestra debilidad, nuestras faltas, nuestros pecados. Tiene paciencia como la tuvo con los apóstoles, porque sabe que estamos luchando, sabe que queremos amarlo por encima de todo y de todos, pero que a veces nos cuesta. Sabe que el mundo nos tienta y nos seduce. Sabe también que a pesar de nuestras caídas buscamos estar siempre de pie. Jesús sabe también que nuestro corazón necesita conversión, es decir, dirigirse constantemente hacia Él. Pidamos su gracia para mantenernos siempre en su amor y en su gracia. Démosle gracias por su misericordia y su paciencia, pidamos las fuerzas necesarias para seguir caminando a su lado, de modo que nuestros corazones se dirijan cada vez más exclusivamente hacia Él. Dios se comporta así. No mira el tiempo y los resultados, sino la disponibilidad. Mira la generosidad con la que nos ponemos a su servicio. Su actuar es más que justo, en el sentido de que va más allá de la justicia y se manifiesta en la gracia. Todo es gracia. Nuestra salvación es gracia. Nuestra santidad es gracia. Dándonos la gracia, Él nos da más de lo que merecemos. Y entonces, ¿qué razón con la lógica humana, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último? Pero yo he trabajado mucho, he hecho mucho en la iglesia, he ayudado tanto, y me pagan lo mismo que a este que ha llegado al el último. Recordemos quién fue el primer santo canonizado de la iglesia. El buen ladrón robó el cielo, robó el cielo en el último momento de su vida. Esto es gracia. Así es Dios también con todos y cada uno de nosotros.
Llama la atención, estimados oyentes, en este pasaje donde tú vienes anunciando tu próxima pasión y los discípulos vienen discutiendo sobre quién es el más importante. Les hablabas de lo íntimo de tu corazón y ellos no conseguían entender. Quizá porque habían visto tu gloria en el Tabor o se deslumbraban ante tus milagros. ¿Será que yo también evado tu voz cuando me hablas de la cruz? ¿Cómo acojo yo tu palabra cuando no coincide con mis planes? Tú sales al paso de sus miedos y sus dudas. Pasas por alto su incomprensión y les formas la conciencia a través de la paciencia. Nos preguntamos, ¿sé confiarte mis miedos y mis dudas cuando no entiendo lo que me pides en la vida? ¿A quién recurro si no a ti? ¿Creo en los momentos de duda y actúo a pesar del miedo? Los discípulos querían ser los primeros en todo. Buscaban un lugar de privilegio y ser tenidos en cuenta más que los demás. Es una tendencia muy humana que ha logrado entrar en nosotros también. El deseo de figurar, de lucir, de ser tenido en cuenta, de ser honrado. Se disfraza y nos nubla nuestros buenos propósitos de servir a todos. Cuando nos pones el paradigma de ser el último para ser el primero y de servir para reinar, entendiendo el secreto de la grandeza y nos ponemos en camino para tomarte en serio, para tomar esa virtud del servicio, para ser agradables al Padre. Danos tu gracia, tenemos que decir. Si quieres ser el primero, tienes que ir al final de la fila, ser el último y el servidor de todos. Con esta frase lapidaria, el Señor inaugura una inversión, da un vuelco a los criterios que marcan lo que realmente cuenta. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semilla de Esperanza en la segunda sección del tema del día. Y nuevamente, como buenos cristianos, agradecemos a Dios en todo momento por estas reflexiones que nos permite compartir con ustedes cada domingo en la mañana. También agradecer por la fe, que es la que motiva, la que mueve a cada uno de nosotros a unirnos a través de estos micrófonos, de sus casas, ya como decía el padre Fernando, de sus vehículos que se movilizan de un lado para el otro, desde sus hogares, el lugar de trabajo. y bueno, cada uno en el lugar donde el Señor le permite desempeñar su labor o desde su lugar de descanso allá en la casa, en el, o también a muchos enfermos que nos escuchan y que también piden al Señor bendiciones de fortaleza. Nos unimos a todos ustedes en esta acción de gracias, pero también en esta petición que hacemos permanente al Señor por cada uno de nosotros. Hoy tenemos para ustedes en el tema del día, el más importante en el reino de los cielos. Esto es poderoso, esta reflexión del día de hoy. Jesús está reconociendo, está respondiendo a una pregunta de los apóstoles, de sus discípulos, diciendo cosas realmente impactantes. Los discípulos le preguntan quién era el mayor en el reino de los cielos. Jesús le respondió que a menos que uno se vuelva como niño, esa persona sí ni siquiera entrará en el reino de los cielos. También dijo que el que se humilla como un niño será más importante en el reino de los cielos. Ahora Jesús continúa hablando de los niños, quizás dando un ejemplo del tipo de humildad a la que él se estaba refiriendo. Jesús dice que el que recibe a un niño en su nombre, también lo recibe a él. La mayoría de los comentaristas creen que Jesús ya no está hablando de niños reales, sino que estaba describiendo a sus seguidores adultos que se volvían como niños en el sentido de su fe y la confianza que depositan en Jesús, un tipo de fe y confianza que les permitiría entrar en el reino de los cielos.
¿En cuántas instituciones se da una lucha despiadada en las personas por subir de rango en su trabajo? Se pisa y se humilla al otro con tal de ser el mejor y estar por encima de los demás. Llevamos a la práctica la frase maquiavélica de "el fin justifica los medios". Si hay que ridiculizar, criticar o humillar a nuestro contrincante, lo hacemos. También a los discípulos de Jesús les surgían estos aires de posesión que tiene todo hombre. Por eso le preguntan a Cristo quién será el primero en el reino de los cielos. Sin embargo, Jesús les saca de dudas respondiéndoles que aquel que sea como un niño. Respuesta un poco desconcertante porque todos eran ya mayores de edad y como que eso de volver las cosas de un niño no se vería muy bien en ellos. Obviamente Jesús se refería a ser como niños en el espíritu, porque si alguien nos da ejemplo de inocencia, sencillez, pureza, sinceridad, cariño, son precisamente los niños. En ellos no se da la doblez, la morbosidad, envidia, que desgraciadamente florece en algunas personas mayores. Los niños conquistan a todo el mundo precisamente por su espontaneidad e ingenuidad que nace de su sencillez. Que este evangelio sea una invitación a mirar la intención por la que buscamos las virtudes espirituales. Si es por amor a nosotros mismos, para que nos vean las demás personas, para que vean lo bueno que somos, o si las buscamos para crecer en nuestra vida espiritual, con esa sencillez con la que se dirige un niño a sus padres. Por eso debemos pedir a Cristo la gracia de ganarnos el primer puesto en el reino de los cielos por nuestra sencillez y sinceridad en el momento de servir a los demás.
El reino de Cristo, ser grande es ser pequeño. Para entrar en el reino de los cielos hace falta un pasaporte, ser pequeño. Esta es la identidad que nos distingue delante de Dios, la virtud que más nos acerca a Él. Una canción dice, ¿qué tendrán los pequeños que a Dios tanto le agrada? Cristo nos enseña en este evangelio que ser pequeño significa volver a ser niño. Implica un cambio, recuperar cada día aquel tesoro que se va desgastando con el paso de los años. Un niño tiene la mano pequeña. Todo le queda grande. todo le sobrepasa. En todas las sillas sus pies quedan colgando, pero es feliz, aunque no tenga el control de todo. Más aún, su felicidad consiste en que no quiere controlarlo todo. El niño vive para recibir, para descubrir, para sorprenderse. La grandeza de un niño no está en su poder sobre cosas y personas. Más bien, él es libre de este deseo de gobernar su mundo. Y así como él encuentra su seguridad en papá y en mamá, cada uno de nosotros cuenta con un padre maravilloso, quien de verdad lo gobierna todo para nuestro bien. Cuando sentimos que nuestras manos son pequeñas, que no podemos agarrarlo todo y dirigir las circunstancias, esta es la oportunidad para ser niños de nuevo, pidiendo y viviendo nuestra confianza, nuestra experiencia en nuestro gran Dios, en nuestro Señor Jesucristo.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy hablando sobre el más importante en el reino de los cielos. Digamos entonces que un niño está apenas entrando al mundo. Le falta experiencia. Cada día aprende algo nuevo. Y si cae al dar los primeros pasos, pronto su mamá lo levanta para que siga aprendiendo a caminar. Esto también es el ser pequeño. No somos perfectos ni lo sabemos todo. ¿Cuántas veces cometemos errores, nos caemos o nos perdemos? Pero esta realidad no es un motivo para desanimarnos, todo lo contrario. Saber que nos hemos perdido nos abre las puertas para descubrir que Dios nos busca. Cuando admitimos la caída con sencillez de niño, podemos alegrarnos con mayor gratitud hacia Dios que nos levanta. Al reconocer los propios límites, nos damos cuenta de que tenemos un Padre de amor y misericordia sin límites. María, que es Madre nuestra, nos debe enseñar a ser como niños, que ella cambie nuestro corazón y lo haga como el de su Hijo Jesús. Aprendamos como Él a vivir siempre en las manos del Padre. Pidamos hoy al Señor que todos los papás y los educadores del mundo, como también la sociedad entera, sean instrumentos de aquella acogida, de aquel amor con el cual Jesús abraza a los pequeños. Él mira en sus corazones la ternura y la solicitud de un padre y al mismo tiempo de una madre.
Sabemos en los reinos de los hombres quiénes son los mayores, los más importantes, son los gobernantes, son los poderosos a nivel económico, político o social. Ellos son fuertes, son grandes, son los que ejercen dominio sobre nosotros. Sin embargo, desde la óptica de Dios, es totalmente diferente. Él, para hacernos conocer quién es el más importante en su reino, pone a un niño a la vista de todos y dice: el que sea así como él es el más grande en el reino de los cielos. La lógica del Señor es totalmente distinta a la nuestra. Es como si el Señor nos dijera que Él pone sus ojos y su atención principalmente en los pequeños, en lo pequeño, en lo frágil, lo débil y necesitados. Este para Él es el más importante, al que quiere cuidar, proteger, defender, al que quiere salvar. Dios vino a dar la vida por nosotros, que a la larga somos pequeños ante Él, y nos está invitando a aprender de esta enseñanza y esta lógica divina, y así también nos hagamos pequeños. Que aprendamos a confiar en Dios, que tengamos humildad, sencillez y apertura de corazón ante Dios como lo tiene un niño ante sus padres. Que nos liberemos de los prejuicios que el orgullo, la vanidad y la soberbia humana nos generan, que nos hacen autosuficientes y que no nos dejan ver la necesidad profunda que tenemos de Dios, de su amor, de su palabra, de su salvación.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial saludándolos a todos ustedes, estimados oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. En nuestro acontecer eclesial, el Papa Francisco dice, cuando estamos tentados, solo la palabra de Dios nos salva. Resistir a la seducción de las tentaciones es posible solamente cuando se escucha la palabra de Jesús. Así lo afirmó el Papa Francisco. La tentación se manifiesta como una atracción inicua y termina por transformarse en una jaula de la que a menudo más que buscar evitarla se intenta minimizar su esclavitud, sordos a la palabra de Dios. En su homilía, el Santo Padre reafirmó una verdad y una consecuencia descritas por Santiago en el pasaje de su epístola propuesta por la liturgia. La verdad es que jamás es Dios quien tienta al hombre, sino sus pasiones. La secuencia es aquella producida por las mismas pasiones, las cuales, dice el apóstol, conciben y generan el pecado, y el pecado, una vez cometido, produce la muerte.
Sí, esa reflexión del Santo Padre y también la que hemos hecho hoy de este Evangelio de San Marcos nos invita a nosotros también a vivir esa experiencia maravillosa que nace de Cristo, de su humildad y de su sencillez. Y es que es bonito encontrarnos con personas sencillas, personas humildes, con quien se puede compartir con confianza, con tranquilidad, sin temores y sin miedos. Qué bonito encontrarse uno con personas humildes, dispuestas a dar a conocer y la palabra de Dios, pero de manera especial a acoger a los demás con un corazón abierto siempre a las necesidades. Es muy bonito sentarse uno con una persona que no tiene prejuicios, una persona que está siempre, siempre atenta a dar lo mejor, escuchando, como dice el Papa Francisco, con mucha atención y también dispuesta a que lo escuchen, a dejar la marca, la huella de Dios en el corazón de las personas y a dejar que esa huella llegue a nosotros. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.